Bueno, pues un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. En este Día Mundial de la Radio, estamos emitiendo esto el 13 de febrero, que es el Día Mundial de la Radio. Esto fue a propuesta de España, a la UNESCO, que se celebrara un día dedicado, pues bueno, a este medio de comunicación tan importante y el que más se escucha en todo el mundo. La radio es el medio de comunicación más escuchado por las personas, porque es el de más fácil acceso, también el que económicamente resulta mejor y de más proximidad. Este año la UNESCO, como veníamos diciendo, ha elegido un lema que es pluralidad, representatividad y diversidad. Si algo Radio Colores reúne esas tres cosas, es plural por su programación y por la gente que en ella participa. Hay bastante representatividad de los grupos y colectivos sociales y sectores sociales y atendemos la diversidad. Dentro de esa representatividad, pues una parte importante son los jóvenes y las jóvenes. Hoy tenemos aquí a tres jóvenes, Aitana Ruiz, buenas. Hola. Días, a Virginia de la Torre,
buenas,
y a Enrique Gómez.
Buenos días.
Los tres han estado aquí haciendo el practicum, son estudiantes de tercero de educación social, en tercero os toca hacer el practicum, ¿no?
Sí.
Y elegisteis la Universidad Popular para hacerlo. ¿Por qué nos elegisteis a nosotros para hacer las prácticas?
Bueno, yo lo elegí porque era un ámbito en el que quería verme, porque sí que me gusta la educación para adultos y también creo que es importante la educación a lo largo de la vida, que la gente se piensa que solo es en el colegio, en el instituto, universidad y luego ya se acaba. Y no, y en la Universidad Popular hemos visto que no. Que todavía continúa.
Virginia, ¿tú por qué? ¿Por lo mismo que Aitana o no? ¿Diferente?
Sí, yo no tenía muy claro que poder hacer prácticas en la Universidad Popular, pero creo que me ha servido bastante para darme cuenta que, como dice mi compañera Aitana, la educación a lo largo de la vida es muy importante, no solo en los colegios, en las universidades, en los institutos, sino que también a partir de que sales de esos centros puedes seguir formándote y dando esperanzas de que puedes formarte más allá.
Y Enrique.
Bueno, yo quería sobre todo dos ámbitos y uno de ellos era este, del que me lo proporcionó la Universidad Popular y bueno, aquí vine y la verdad que muy a gusto y sobre todo para aprender de la distancia de esa que se habla de los jóvenes y de los,
sí, porque...
y de los adultos y mayores, pues para ver que no es tanta y sobre todo que trabajan muy muy bien, incluso mejor que nosotros.
Sí, porque en la Universidad Popular mayoritariamente es una población adulta, de los 30 a los 40 o más todavía, la media es un poco más alta, pero también es verdad que cada vez hay más gente joven, sobre todo en la música y en algunas cosas, pero vosotros en concreto habéis estado trabajando con la gente más mayor, ¿no? Y sí. Eso sí que ha resultado una proximidad intergeneracional. Si os parece, me contáis cada uno, cada una, que en qué sitios habéis estado, en qué cursos y vuestra experiencia. ¿Por quién empezamos? ¿Por Aitana?
Venga, vale.
Aitana.
Pues yo he estado en programas más culturales, ¿no? Y de activar la memoria y eso. Y yo básicamente lo que he visto es que como que no se quedan solo en lo que tenían ya estudiado. Sí que es verdad que muchas veces dan pues lenguaje, dan cálculo también, ¿no? Como podemos dar nosotros o como hemos dado, pero sí que he visto también, por ejemplo, cuando tratan temas de actualidad, ¿no? Que además les gusta mucho y les parece interesante. También he visto que conocen muchas cosas, o sea, en el ámbito de perspectiva de género también están muy enfocadas, tanto las mujeres como los hombres, y no sé, es que yo veo que le ponen mucho interés a todo. No sabría cómo decirte. O sea, que cualquier cosa que les llevas...
Que les propongas...
Que les propones...
Les parece interesante.
Les parece interesante. O sea, aprenden de todo. O sea, no sé, es que de todo.
Virginia, ¿y tú qué experiencia tienes? ¿Qué sacas?
Pues,
¿dónde has estado?
He estado, por ejemplo, en las clases de minoría étnica gitana, también en informática, en el aula de mujeres... y en ortografía para tercera edad. Y me ha llamado mucho la atención porque creo que son clases en las que no nos fijamos que, por ejemplo, si nosotros llegásemos a esas edades, que podríamos dar informática. Claro, nosotros estamos ya desde un primer momento, desde que nacemos con la tecnología en las manos, pero estos alumnos, estos usuarios, no han tenido tecnología a no ser que hayan sido por sus nietos, por sus hijos, ya con edades más tempranas. Pero ellos creo que tienen como la necesidad de saber más allá, porque la sociedad hoy en día es pura tecnología, y creo que les viene muy bien para seguir aprendiendo día a día. Entonces yo me llevo una buena experiencia porque tanto en el aula de mujeres, por ejemplo, como en minoría étnica es como más didáctico, no más centrado en teoría y aprender, sino que puedes hablar de distintos temas y cada uno te cuenta sus experiencias, sus vivencias, no sé, eso sí que me llama mucho la atención.
Uh-huh. El espacio ese de diálogo también, de encuentro que hay, porque muchas veces lo que se dice en estas clases es importante, no tanto lo que vamos a aprender a recordar como estar, el interactuar socialmente, que creo que es también donde más se aprende, en ese diálogo, en esa interactuación social, ¿no? Y es un motivo también para salir de casa, distraerte, tal, ¿no? Enrique, ¿y tú qué has hecho?
Bueno, yo he estado también en el aula de informática, también he estado con Concha en escritura creativa y también he estado con desayunos de la actualidad, y la verdad es que me llevo de todo, de todos, que no, salvo casos excepcionales, no hay nadie apartado del grupo, sino que son todos un grupo, se intentan ayudar entre sí o aportar ideas que no tenían anteriormente y así enriquecerse, cosa que a los jóvenes nos cuesta ya que tenemos como un poco más de rechazo a las ideas contrarias a las que nos pueden proporcionar, salvo excepciones, ya te digo.
Hombre, hay una diferencia entre lo que estáis estudiando vosotros y lo que la gente viene aquí a la Universidad Popular. Vosotros tenéis la presión de la nota y del examen que está ahí, ¿no? Y es otra cosa, ¿no? Y aquí la gente viene a estudiar. Hombre, vosotros me imagino que también podéis estudiar por placer porque habréis escogido una carrera que os gusta, ¿no? Pero la gente que viene aquí viene ya a disfrutar de lo que quiere aprender, ¿no? A disfrutar debatiendo, como en el caso de Desayunos en la Actualidad, a disfrutar aprendiendo pues la alfabetización digital, porque es una necesidad, o haciendo bolillos o encuadernando un libro, ¿no? Bueno, sigue.
Y la verdad que, no sé, por ejemplo, en escritura creativa me parecía súper, súper interesante, ya que trabajaban textos actuales o un poco más de otras épocas, y la verdad que aprendías, tenían ideas de todo tipo. No sé, luego les mandaban deberes o trabajos y, no sé, las hacían con unas ganas, venían todos queriendo decirlo, no sé, parecían Velázquez todos ahí escribiendo y pintando, y la verdad es que súper, súper interesante todo.
Sí, además yo creo que siempre como que pensamos que vamos a ir como de prácticas y vamos a aprender nosotros, pero yo creo que también, aparte de las prácticas que realizamos en las clases, creo que también aprendemos de los alumnos incluso, porque te cuentan sus experiencias, todos los conocimientos que tienen dentro de ellos y que han aprendido en la formación que han tenido o si no han tenido con su vida, y yo creo que sí que nos llevamos muchísimo más de MEDE como prácticas de educadores sociales, sino más como personal, de conocer a esas personas, de llevarnos pues las clases más dinámicas.
La verdad es que te meten en el grupo tanto que es como si fueras uno más, o sea, no es ni alumno, ni profesor, ni nadie, es como uno más.
La acogida por parte del grupo, cuando habéis sido vosotros, tú también, sí, ha sido buena, ¿no?
Excelente,
sí. Lo que tú dices de integraros y tal. La metodología, por lo que estáis diciendo, que se imparte en esta educación de adultos, que será diferente a la que estáis recibiendo vosotros, ¿no?
Sí, un poco. Sí.
¿Cómo lo valoráis?
A ver, yo creo que, por un lado, creo que es normal, ya que unos están aquí porque ellos quieren de verdad y para hacer grupos, amigos también, y para aumentar un poco su conocimiento, y nosotros nos estamos jugando un futuro que al final, quieras que no, es un poco más duro, más pensar eso es como que a veces te hace estar un poco más alerta, pero pero yo creo que la metodología más o menos es igual. Lo único que en unos casos es como un poco más teórico, más, más estricto, y en estos casos un poco más pausado y más por el alumnado.
Claro, yo por ejemplo pienso que desde mi punto de vista los estudiantes en la universidad como que nos imparten unas asignaturas que cree la universidad que son importantes, y a lo mejor el hecho de que esos alumnos en las clases, por ejemplo, de habla de mujeres, minoría étnica, informática o así, yo creo que ellos van por el propio interés que tienen a aprender, y nosotros también vamos a la universidad así, pero nos controlan el temario que vamos a sacar.
Sí, porque es lo que, hombre, se entiende que en lo que tenéis lo que formaros, sí, para ejercer después la carrera o para incorporaros como educadores, educadoras sociales, sí. Decís que habéis aprendido, yo en eso estoy completamente de acuerdo, no, en las clases no vamos a enseñar, vamos a aprender conjuntamente, esa es un poco la filosofía de la educación de la Universidad Popular, la pedagogía activa, ¿no?, inspirada un poco en lo que decía Paulo Freire, nos educamos en comunión, conjuntamente todos, ¿no? Y yo creo que eso es, yo a mí también como profesora, es de lo más gratificante, ¿no?, cómo aprendemos y tal, ¿no? Pero no sé, así como en concreto, cosas que podéis saber, hablando sobre todo con ellos y con ellas, al ser intergeneracional, ¿qué cosas podéis, recordáis que más os han llamado la atención o más habéis aprendido en este sentido?
Pues yo creo, al principio teníamos, yo por lo menos tenía también la duda de que igual por ser edades tan diferentes, como que iba a haber como más separación, pero en realidad no, o sea, aparte de que te acogen muy bien, al final tú aprendes de esas personas y ellas de ti. Entonces es como, nosotros hemos venido aquí a hacer prácticas, estábamos como observando, pero al final es lo que dice Virginia, que al final nos lo hemos llevado más a lo personal que a la práctica, ¿no?, a aprender como educadoras. Y yo creo que es eso, que al final es un aprendizaje que hacemos todas juntas, ¿no?, y aprendemos unas de las otras. Entonces, tú te llevas de algo de esas personas que igual no sabías, y ellas se llevan de ti. Y luego también cambia mucho la percepción que se tiene de las personas mayores y de los jóvenes, porque las personas mayores tienen una percepción de los jóvenes tenemos una percepción de las personas mayores, y al final no es que no somos tan uh-huh. diferentes. Luego, por ejemplo, lo que decía Virginia también en minoría étnica, son mujeres gitanas. Y también al colectivo, o sea, al pueblo gitano se le tiene como más rechazo en la sociedad, y a mí, por ejemplo, personalmente es una de los programas que más me ha gustado, porque al final es eso, lo que te digo, que ves que las diferencias no son tan abismales.
Sí, ayuda a romper estereotipos y a hacer una proximidad en la gente, ¿no?
Creo que tenemos demasiados prejuicios.
Exacto, sí.
Y eso no tenía que ser. Yo creo que para darnos cuenta tendríamos que acercarnos a esas personas para darnos cuenta que no somos tan diferentes.
Claro, no juzgar y estar abiertos.
Que por no tener una raza o etnia diferente no somos tan distintos ni en el pensamiento. Que obviamente tanto, yo qué sé, de raza blanca, de raza negra, de etnia gitana o así, cada uno tiene sus tradiciones, pero yo creo que todas van en conjunto.
Claro, que luego las preocupaciones y las aspiraciones de la humanidad son las de todas las personas las mismas. Sí. Nos preocupa no poder vivir bien en el buen sentido, vivir dignamente, y queremos vivir dignamente, el bien común. Bueno, no sé si queréis comentar si alguna cosilla, pero yo sí os preguntaría también, me imagino que dentro de estas prácticas que habéis estado haciendo, estabais un poco como observadores, viendo, sí, y tal, pero os habrá tocado llevar algún tema o preparar alguna clase. Uh-huh. No sé si me podíais comentar cada uno qué es lo que habéis hecho y vuestra experiencia, vuestra clase.
Pues Aitana y yo hicimos una clase de minoría étnica gitana, que creíamos conveniente ya que la mayor parte tiene nietos o hijos, y era la de primeros auxilios. Y lo llevamos un poco como al principio un poco de teoría, pero luego lo dimos a la práctica. Y la verdad es que salimos muy contentas porque les gustó muchísimo aprender todo eso, por si el día de mañana les pasase algo a sus hijos o a sus nietos, o incluso a personas que no conocen en la calle, que si se desmayan o que si les falta respiración o atragantamiento o lo que fuese, pudiesen hacer un intento de primeros auxilios.
Sí, reaccionar, porque eso al final es algo que no sabemos. No lo dan en el colegio ni en el instituto, y es algo que yo creo que es importante, porque es lo que dice Virginia: si al final ves a alguien en la calle que se está atragantando, que se está ahogando o algo, no sabemos reaccionar. O sea, pues sí, llamamos a la ambulancia y poco más. Entonces, igual nos parece oportuno dar eso por eso, para que pudieran reaccionar ante esas situaciones.
Es más, hicimos la pregunta que si consideraban que los primeros auxilios sería conveniente darlo en las universidades, en los colegios, y todas estaban de acuerdo de que sí, de que era súper necesario, porque incluso en el mismo colegio unos alumnos y otros, por edades diferentes aunque sea, pudiesen ayudarse entre ellos.
Y el tema este que elegisteis para prepararlo, claro, vosotros teníais que preparar la clase, ¿no? ¿Teníais ya conocimientos previos? ¿Se os ocurrió porque os gustaba ese tema para darle?
No, yo creo que ninguna de las dos tenemos ningún título de primeros auxilios, pero creímos conveniente que, porque por lo que te he dicho antes, que es una cosa que te puede pasar el día de mañana o hoy mismo, por ejemplo, y no sabes cómo actuar. Entonces, le ves a un enfermo, a una persona que se ha desmayado o lo que fuese, y no sabes cómo actuar. Entonces, claro, llamas a la ambulancia, pero mientras que te quedas cruzado de brazos, pues no. Entonces, como darles esa importancia a los primeros auxilios de que puedes ayudar a otras personas e incluso salvarlas.
Y lo que nos pasó es eso, que nosotros tampoco lo conocíamos, y pues investigamos y nos informamos para poder dárselo.
Y ya habéis aprendido también a primeros auxilios vosotras. Muy bien, porque preparando una clase se aprende muchísimo.
Sí, la verdad es
que
sí.
Pero vamos, mucho. Yo aprendo mucho cada día. Enrique, ¿y tú?
Bueno, yo preparé una también en la clase informática con Virginia sobre el tema, pues, los que más o menos lo que manejamos ahora, que es el YouTube y estas plataformas de redes sociales, más que el Word y el correo, que es sobre todo lo que trabajan ellos. Y bueno, les gustó, al final se le hizo un poco raro, ya que al principio hablábamos con nuestro vocabulario, estamos acostumbrados a hablar de una manera, pero al final nos fuimos acostumbrando también a ellos, y yo creo que al final les quedó claro y además les gustó, porque una decía que se iba a poner a hacer vídeos, otra, ¿sabes? Entonces, muy bien. Y por ejemplo, en el desayuno de actualidad no he preparado ninguna clase, pero porque yo creo que me enriquece muchísimo escuchar a las personas, porque se llevan todos los temas preparados, escuchas ideas y pensamientos que no escuchas en la televisión, por ejemplo, porque la televisión es, sí, ahí está, por ejemplo, el virus de ahora, del coronavirus o cualquier cosa.
Son unos
cosa.
Excelentes tertulianos, ¿no?
Excelentes, la verdad.
Bien preparados,
¿verdad? Bien preparados. Vienen muy bien preparados de casa para no dejarse ni un ápice de duda. En
de duda, de la actualidad y de comentar, ¿no?
Efectivamente.
Es curioso también cómo las prácticas estas también trabajando con una población más adulta, ¿no? Esta parte intergeneracional de cómo lo que comentabas ahora, Enrique, ¿no? Tú, vosotros, en la clase esta de YouTube y tal, son conceptos nuevos que dicen las personas, bueno, ¿pero qué me estás contando? Que lo saben por los nietos, por los hijos y tal, pero acercárselo como que da un poco de miedo, pero al final es atractivo para ellos, ¿no? De la misma manera que cuando ellos cuentan las tradiciones, porque yo recuerdo con Aitana, que ha estado viniendo conmigo a una aula de cultura, el día que estuvimos hablando un poco de las tradiciones, cómo celebraban antes la Navidad, ¿no? ¿Cuál era la gastronomía y tal? Y era todo nuevo para ti, ¿no,
sí,
Aitana?
Sí, para mí, o sea, yo no es que no conocía nada, pero fue muy interesante, sí.
¿Verdad? La receta esta que nos dijeron de las recuerdas,
sí,
la manteca. El manteca asada, manzana y cebolla.
A mí lo que más me sorprendió es que no conocían los langostinos. O sea, no habían cenado nunca langostinos. Y claro, yo no conozco en Navidades en langostinos. Eso fue muy interesante, la verdad.
Eso era el ayer, antes cómo se vivían, cuando ellas eran pequeñas y cómo es ahora. Eso nos indica cómo ha cambiado el mundo. No sé si queréis comentar algo, yo qué sé, lo que más os haya emocionado, un momento que os haya gustado, os haya emocionado o así. Pongo un poco de música mientras lo pensáis, ¿vale?
Vale.
entre balcones. Flores a lugar, perfume a lugar, entre a lugar, café a lugar, jugo a lugar, mambo a lugar, entre a lugar, música a lugar, a lugar, delite a lugar, vecino a lugar, premier ministro a lugar, rey de pite, magistra senate a lugar, calle rape, como te aplaudiste a lugar, animate, a multimillonaire a lugar, de ONG, tu lo has respecté a lugar, con el toque, que si tu ves que vine a lugar, de mi toque, ahí si va a changer.
Bueno, pues después de estas rafaguillas de música, ¿habéis pensado así un momento que en estas prácticas os haya causado, pues no sé, por lo que sea, una emoción especial o un momento bonito así, que os haya marcado?
A mí, lo que personalmente lo que me gusta mucho es que están muy atentas a ti. O sea, una vez que ya estás metida ahí, están muy atentas a ti. Y yo, por ejemplo, que estuve malita, me estuvieron preguntando y tal, y eso, no sé, como que te emociona. Y luego también, Virginia y yo tuvimos una situación que estábamos haciendo pues una dinámica, ¿no? Y eran de cosas positivas y negativas. Y una de las preguntas era cuál era el regalo que más ilusión le habían hecho, ¿no? Y una de las chicas contestó que, claro, generalmente no nos solían regalar nada, y contó que su hijo le preguntó que si le había regalado algo por su cumpleaños. Ella dijo que no, y cogió el niño y fue a buscar una piedra, le puso un lacito, se la dio a su madre y dijo, toma, un regalo. Y claro, la chica se emocionó, nos hizo emocionarnos a toda la clase, Virginia y yo estábamos como, uff.
Con la lágrima en el ojo.
Fue como súper bonito, porque además la dinámica también fue súper bonita, porque al final solo hicimos lo de las cosas positivas y salían tantas cosas bonitas. O sea, también nos pasaba que hablaban, por ejemplo, de cuál es el mejor día de la semana, que decían que pues, como que no tenían ninguno, ¿no? Por las circunstancias que tienen, pero al final luego eran todo risas, todo. También hablaban mucho con nosotras, les gustaba preguntarnos. O sea, a mí lo que más me llevo de las prácticas, no sé, vosotros, es las preguntas que te hacen las personas, que también les interesa saber sobre lo tuyo.
Eso es muy interesante, ¿no?
Sí.
Que te pregunten, que se interesen por ti, sí, sí, efectivamente.
Es bonito.
Y en relación con esa misma dinámica, hubo otra alumna que nos comentó que su día más feliz había sido cuando su hija tuvo a su nieta y le habían dicho que iba a morir, que no se podía salvar. Y con el paso de las semanas sí que se salvó y hoy día está viva.
Sí.
Nos emocionó muchísimo, estábamos todas llorando, fue increíble.
Como te cuentan, ese compartir las historias, que es lo que es también este trabajo que hacemos.
Además,
¿no?
Es que te hacen sentirte que formas parte de la clase, que no eres una alumna en prácticas que sabes que te vas a ir en enero o así, sino que ya directamente es como que formas parte, que te sientes una más en el aula.
Te otorgan su confianza y su aceptación, y por eso te lo cuentan, ¿no? Porque te aceptan y te otorgan su confianza, que eso es una cosa importante cuando las personas confían en nosotros, ¿no?
Y más
eso,
en tan poco tiempo, porque en realidad, o sea, estamos 2 meses escasos de prácticas y que te acojan tan rápido es... Sí, la verdad es que está muy bien.
Enrique, un momento.
Bueno,
tuyo.
Yo un momento en escritura creativa, donde Concha nos mandó buscar una foto antigua de algo y escribir sobre ello en un tono como si fueras un premio Nobel y escribiendo un relato, pues, y al final yo creo que cada una cogió, la mayoría, una foto de su padre, de su madre o de su abuelo, y ellas estando dentro de la foto, y había tanta emoción en las palabras que transmitían y tanta emoción en simplemente con enseñar la foto, que querían enseñarla a todas para que viésemos cómo era, cómo les ponían a sus padres y a sus abuelos, cómo les quería. Y bueno, a mí me emocionó muchísimo. Y luego, aparte, que me decían a mí y ellos que aprovechara todo el momento con la familia, que es lo mejor del mundo y que...
¿Qué lecciones más bonitas nos dan?
Sí.
Y bueno, vosotros os estáis preparando, vosotras, para ser educadores sociales. ¿Qué futuro le veis a la carrera?
Yo sí que le veo futuro, la verdad, pero le veo futuro porque a mí muchas veces me han dicho que no tiene salida, también me han preguntado qué era la educación social, y yo sí que le veo futuro, pero porque yo creo que estamos ahora mismo en una sociedad, en los tiempos que corren, que se necesita la educación social, porque al final la educación es la llave que tenemos, ¿no?, en la sociedad, y desde la educación es, se pueden cambiar también pues cosas igual que... No sé, esto de la solidaridad, ¿no? El no ser egoístas, porque ahora vivimos en una sociedad muy individualista, ¿no? Y además que va muy rápido. Entonces, siempre vamos a lo individual, y yo creo que con la educación al final es que es la llave, ¿no? Uh-huh. Y es eso, no sé.
Yo es que sinceramente no lo veo tan claro. Yo creo que la salida profesional que tiene educación social no es la que pueden tener otras carreras. Por ejemplo, derecho o... No sé, por ejemplo, derecho, simplemente, o sanidad. Como que hay más salidas, hay más plazas para opositarte, y yo creo que educación social no tiene tantas. Yo creo que es
pero
algo
no
necesario.
Tú date cuenta que al final lo que hacemos en educación social son muchísimos ámbitos. O sea, muchísimos ámbitos. Podemos meternos en cualquier cosa. Entonces, tía, trabajo hay de sobra.
Sí, pero no sé, no lo veo tan claro como salida profesional, que podamos salir de la carrera y digamos, vamos a encontrar trabajo. No lo veo tan claro. Es una cosa que es súper necesaria desde mi punto de vista, que tenemos que ayudar a la sociedad, porque la sociedad es el futuro, pero no lo veo tan claro como que tengamos una salida. Obviamente todas las carreras, pues no sales de la carrera y dices, ya tengo trabajo. Pero yo creo que lo veo más difícil porque no está tan valorado como otras carreras. No es tan conocida como otras carreras. Por ejemplo, tú hablas de derecho y preguntas qué es derecho y todos te dicen, sí, sí, sé qué es lo de
sí,
que es
pero...
derecho. Pero educación social, al contrario, te dicen, ah, eres asistente social, ah, eres
sí,
trabajador social,
sí.
Y es como, no, hay diferencias claves.
Hay veces que al abarcar tantos ámbitos se queda una cierta ambigüedad.
Sí.
Puede ser, pero bueno. ¿Tú la ves salida, Enrique?
Yo la veo necesidad. Salida está un poco por ver. Yo creo que a medida de que pase el tiempo, espero, imagino que...
Qué negativo soy.
Que de verdad sí que haya más salidas de las que hay ahora. Que hay salidas, no estoy diciendo que no haya salidas. Pero yo creo que aún así necesitan muchísimas más, incluso en los colegios, que lo hemos hablado también en clases, para todo el mundo, no solo para distintos ámbitos como son los drogodependientes, los adultos y mayores, sino que para niños, adultos, adolescentes también lo haya, no solo con gente con problemas, sino con todo el mundo.
Es más, el primer día de la universidad nos dijeron, creo recordar, que fue el primer día de la universidad que nos dijeron ¿veis salidas profesionales a la educación social? Y dijimos, bueno, está difícil, no sé qué. Y claro, los mismos profesores nos decían a nosotros, si os quedáis en Valencia, va a haber como una plaza o así, o sea, va a ser muy difícil salir adelante como profesionales de la educación social, pero donde nos dijeron que había más salidas era en Barcelona.
Sí,
pero
no.
También es verdad que, por ejemplo, cuando nos han venido a dar charlas a la universidad, o sea, toda la gente que nos ha venido, ya sea de drogodependencia, de adultos, de discapacidad, de Cruz Roja, de todos esos sitios, nos han dicho que sí, o sea, que sí que hay cosas, y a lo mejor, por ejemplo, en la administración también, que podemos encontrar trabajo, o por ejemplo en los institutos, que ahora se está reivindicando la figura del educador social, o sea, yo creo que es algo que se conoce poco y por eso da ese miedo de no encontrar trabajo, pero que hay trabajo
sí,
de sobra.
Sí, pero a ver, lo hay, pero la cuestión es no lo hay a medida...
Por la necesidad que hay social.
Aparte de eso, como si fuera otra carrera. Por ejemplo, en derecho hay muchas más plazas.
A ver,
que
ahora cualquiera.
Social. Y no derecho es más importante que educación social, sino más o menos está al par. Yo
pero
creo,
que,
como igual que economistas, igual que otras.
Ahora
cosas.
Cualquiera que estudia una carrera es súper difícil que encuentre trabajo.
Sí, pero.
También.
No te digo yo que no, pero ya te digo yo que hay en carreras que es mucho más fácil encontrar trabajo
no
que
sé,
educación social.
No
bueno,
la
en cualquier
verdad.
Caso, dentro de la cantidad de ámbitos que puede tener la educación social, lo que habéis ido conociendo vosotros, pues bueno, a través de las prácticas, bueno, a lo largo de charlas de en vuestros 3 años de la carrera, ¿en qué os gustaría trabajar, por ejemplo? ¿Qué os gustaría trabajar de todos esos ámbitos? ¿En la administración haciendo papeles?
No,
¿cómo?
No, yo creo que... A mí me gustaría más cercano a las personas, no en una administración que tengas que hacer papeleo o que tengas siempre las mismas personas. No, tratar con distintas personas, saber de su vida, acercarte a ellos, incluso también contarles tu vida, pero para que vean que no solo ellos tienen una vida más complicada. Y a mí me gustaría más en el tema de violencia, violencia de género, violencia de menores, todo lo relacionado con la violencia sí que me llena más de cerca.
A mí yo creo que ahora que he tocado el ámbito de personas adultas y mayores es el que más me gusta, pero yo creo que no me importaría cualquier ámbito, ya que una vez que estás dentro, por así decirlo, es te acerca tanto a esos o problemas o a esas, no sé, a esas acciones que hacen, que a mí yo creo que mientras sea personal y cara a cara me daría igual. Lo que decía Virginia de administración y eso, pues
no, yo lo he puesto como un ejemplo para
sí, bueno, que, pero también está ahí.
También está ahí, sí.
A mí me pasa un poco como Enrique, o sea, a mí realmente el ámbito en el que trabajar me daría igual. Pero sí que es verdad que yo creo también, muchas veces nos han hecho la pregunta de por qué hemos elegido educación social, y muchas veces es por cosas personales que nos pasan, o no sé, porque yo, por ejemplo, lo decidí porque quería ayudar a las personas, y yo creo que luego al final los ámbitos igual que eliges son más porque te ves como más cercana a ello, ¿no? Yo, por ejemplo, había un ámbito que me gustaba mucho, que era el desarrollo comunitario, ¿no? Y me gustaría trabajar en barrios, pues con gente joven, con gente mayor, para decir, podéis salir, ¿no? En plan, podéis tener una vida plena. Pero sí que es verdad que yo creo que cualquier ámbito, es que al final es eso, que la educación social tiene un ámbito tan amplio, o sea, un abanico tan amplio que
sí, que bien formados en esto, en la educación social, podéis proyectar ese trabajo en cualquier, os consideráis preparados y os puede motivar cualquier ámbito que os toque.
Eso sí, hay que trabajarlo mucho, claro. Depende de qué ámbito, pero
bueno,
sí.
A ver si tenéis mucha suerte, os deseo. Cambiando un poco de tema, estábamos hablando de la educación social, pero como gente joven, personas jóvenes, bueno, la pregunta es muy ambigua, ¿no? ¿Qué les preocupa a los jóvenes? No sé si vosotros podéis hablar por todos los jóvenes y las jóvenes, pero a vosotros, ¿qué, así socialmente, qué os preocupa? Ya no solo de vuestra carrera y tal, bueno, ¿qué os preocupa? ¿Qué el mundo? ¿Qué conocéis del mundo? ¿Cómo le conocéis? ¿Y qué os preocupa?
A mí lo que más, el tema político que tenemos ahora, que parece que no, pero a los jóvenes sí que nos interesa, más o menos, o estamos más informados o menos, pero sí que nos interesa. Y también, sobre todo, el tema del medio ambiente. A mí eso me preocupa muchísimo. Yo pienso que no llegamos, que se acaba la tierra. A mí eso es lo que más.
A mí, yo creo que parecido, incluso más la igualdad entre hombres y mujeres. A mí eso creo que es lo que más valor tendríamos que dar. ¿Se está cambiando? Sí, pero hay que llegar a mucho más para que no exista esa desigualdad. Y la ecología, todo eso sí que me llama más la atención.
Yo creo que sí que podemos rescatar ámbitos como los que han dicho ella, pero al final, para mí, todo se reduce al egoísmo del hombre, del individuo. A mí,
sí, totalmente.
Todo el egoísmo acaba en una cosa, acaba en la otra, acaba en la otra, acaba en la otra. Que si no hubiera tanto egoísmo, tanto individualismo,
total,
como decíamos, no habría ni problemas ecológicos, ni problemas entre político, las personas, sí, ni políticos, ni...
Y luego
no,
el poder, que te vuelve ambicioso.
Claro, es que es detrás del egoísmo personal ahí, no es solo... Es una cuestión de personas y de estructuras. También las estructuras las crean las personas, ¿no?
Incluso la educación es importante, es muy importante, porque cómo poder ayudar a personas que están en terceros barrios y dices, bueno, pues ahí que se queden, o porque son marginados, o porque incluso se marginan ellos mismos, no sabes las situaciones que tienen, y yo creo que eso sí que es de valorar. Incluso, por ejemplo, en los colegios, el bullying que hay, no se da tanta importancia de, bueno, pues vas al orientador y que te anime, o al psicólogo y pues que lo arregle. No, es más la educación entre los niños, la educación que damos, que dan los padres o madres a los niños, y yo creo que eso sí que es lo más importante, porque desde pequeños nos van formando, uh-huh, y ahí se nos queda como ya la educación, que obviamente podemos cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, pero si desde pequeño coges un ámbito, o sea, una forma de ser, difícil que cuando seas mayor la cambies.
Yo creo que desde pequeño te meten al colegio a una nota y a competir ya. Sí. Por esa nota, en vez de intentar que la educación te ayude a ti y a partir de ese de esa ayuda tú ayudar al resto, sino que te meten a competir en una nota, a ver si eres el mejor, a ver si tal, y eso produce egoísmo, y al final acabas solo viendo las cosas tuyas.
Sí, incluso en los colegios y en los institutos, no solo ahí, sino también en la universidad. Los TFGs, el practicum, incluso lo que estamos haciendo nosotros, va todo por nota. Entonces es como, no por la nota vas a ser mejor educador social o no.
Yo, a mí lo que me preocupa también con lo que estaban diciendo ellos es que, claro, tenemos que trabajar desde la educación, que por eso nos hemos metido en esto, y yo veo que la sociedad, aparte de ser muy individualista, tiende al rechazo, ¿no?, y a la discriminación, en el sentido de lo que estaban diciendo antes, de desde pequeños nos enseñan unas cosas, ¿no?, y esas luego las habituamos, ¿no?, y encima las reproducimos y las seguimos enseñando. Y yo creo que al final es un trabajo de todos y todas el hecho de cambiar esas cosas, y desde la educación social yo creo que es lo que intentamos hacer. Por ejemplo, que hablaba Virginia del tema del bullying en los colegios, los profesores y las profesoras evidentemente no van a poder con todo, y los padres y madres igual tampoco. Entonces, trabajar también en conjunto. O sea, yo creo que es muy importante trabajar todos en conjunto y cambiar esas pequeñas cosas. También, por ejemplo, el racismo que hay últimamente en la sociedad, o la homofobia, son cosas que al final se ven como anormales, y yo creo que desde la educación se podrían hacer normales, que es eso, normal. A mí eso me preocupa mucho.
Bueno, como estamos emitiendo este programa el día que se celebra el Día Mundial de la Radio, bueno, después nuestra audiencia, como esto se repite constantemente, lo puede oír cualquier día, pero sí, celebrando un poco este Día Mundial de la Radio, casi que la pregunta es obvia. Os preguntaba por qué cosas os preocupan a los jóvenes, y no sé, si estáis enterados de lo que pasa en el mundo, de la actualidad, y a través de qué medios os informáis, ¿no? Vamos, si estáis enterados, si os informáis en prensa escrita, si escucháis a través de la televisión, de la radio, ¿qué otros medios? Y bueno.
Bueno, yo, por mi experiencia, la verdad que anteriormente a estas prácticas sí que hacía pues una vida familiar, viendo las noticias, viendo y comentándolo entre los cuatro que somos en la familia, pero yo creo que ahora con este desayuno de actualidad, sobre todo, que hablábamos de la actualidad, me ha dado como más hambre para aprender de las cosas de ahora, y es mucho más extenso, puedo aportar más a mi familia y ellos a mí.
Has visto todas las fuentes de información con las que trabajan ellos, ¿no?
También sí, para trabajan por todos los
claves lados del debate y todo esto, ¿no?
Sí. Y la verdad que fuentes de información, pues eso, la televisión sobre todo, internet. Prensa escrita poco, y la radio la uso más para escuchar música y para entretenimientos, más que otra cosa.
Pero, ¿cómo escuchar la radio? ¿Analógico, con tu aparato, tu
receptor,
de postcat o cómo?
Depende de dónde esté, con el móvil, con los cascos, en el coche, en casa escucho la radio en sí, el aparato, incluso desde la tele a veces.
Ah, también es verdad que en la tele puedes poner la radio, sí, es verdad. Yo también la utilizo a veces como aparato de radio. ¿Dónde está la tele?
Yo creo que yo personalmente no escucho la radio, y si la escucho es esporádicamente, si voy en el coche y pongo la radio. Pero yo creo que yo veo más series y películas que más como la actualidad. Y creo que a través de estas prácticas, por ejemplo, en la aula de mujeres tratábamos diferentes temas: ciencia, literatura, arte o café filosófico, y hablábamos de cualquier tema, y a través de eso sí que me ha entrado el hambre, como dice Quique. Y no sé, yo por ejemplo, solo es lo que te decía, yo la radio solo la escucho si es para la música en el coche. Si no, pues estoy con los cascos y con el Spotify, o directamente la televisión, pues para ver programas, pero no el telediario ni nada de eso. Y la prensa, no.
¿No escuchas un debate y estas cosas así?
No.
Yo, por ejemplo, la radio siempre la pongo cuando voy en el coche, o sea, siempre, y sí, pero sí que es verdad que es para escuchar música. Luego es verdad que yo, por ejemplo, YouTube y Spotify o así, lo escucho también mucho para música, pero bueno, en YouTube al final te puedes encontrar muchísimas cosas. Y luego, por ejemplo, para saber de actualidad, mucho Twitter, la verdad, porque ahí los jóvenes estamos muy activos. Instagram muchas veces también, o sea, cuando pasan, sí. Por ejemplo, lo de Australia que ha pasado hace poco, lo del incendio, por ahí es que te informas de muchísimas cosas, incluso de los cambios políticos y todo, te informas mucho por Instagram. Yo el Facebook es algo que ya no utilizo, pero da muy buena información. Y luego, yo la televisión, a mí es que me enerva un poco a veces ver las noticias por lo que veo, ¿no? Y muchas veces pues lo quito. Pero también documentales. Hay veces, o programas de acción en los que hablan de algunos temas que sí que son interesantes y eso sí que te da ese tipo de actualidad.
Sí, una pregunta. Cuando decías, yo me informo mucho a través de Twitter o tal, ¿no? O la televisión. Pero, por ejemplo, a través de Twitter... que la información que es del titular o si veis el enlace de un artículo le leéis entero o pues, solo os quedáis con el titular o
vamos, en mi caso depende de cosas, hay a veces que pues, te ponen el titular o la noticia y luego ellos escriben también una opinión o te quedas con esa opinión, lees la noticia, hay más opiniones, 5 o 6 diferentes, entonces ya vas teniendo otras cosas, coges un poco de una, otro poco de otra.
Yo es que, por ejemplo, no tengo Twitter, pero sí que de la gente cercana y tal, sí que me fijo que es lo que dice Quique, que o del titular y ya te metes y lo buscas, y si no, pues gente que retuitea información y entonces esa gente que la sigues, pues vas viendo la información, si no...
Yo que estoy más metida en Twitter, yo creo que es... A ver, hay muchos tipos de personas. Hay muchísima gente, que yo esto no lo sabía, mucha gente joven, que está todo el rato en Twitter y sí que le gusta mucho sacar información de ahí. Sí que es verdad que igual, si no te interesa lo que ves en el tweet, pues no lo lees, pero lo bueno que tiene es que muchas veces te lo ponen un tweet como titular y luego te hacen un hilo, que es en plan seguir poniendo tweets para ir hablando del tema. Y yo creo que la gente comenta mucho. Con más idea o con menos idea, pero sí que lo debaten mucho. Hay muchos debates por Twitter.
Sí, yo hay una opinión generalizada, bueno, no sé si tan generalizada, pero muchas veces la gente más mayor que está o estamos acostumbrados a escuchar la radio desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y los debates y tal, ¿no? A la cultura de la lectura de la letra impresa para analizar una noticia, ¿no? Se critican mucho las redes sociales de cómo muchas veces solo te quedas con el titular y tal. Yo estoy una parte de acuerdo y una parte en desacuerdo, porque sí que es verdad, también en un periódico puedes leer el titular y no desarrollar la noticia, ¿no? Lo que pasa es que Twitter parece como que además la sucesión de tweets es más rápida y tal, te quedas con el titular y no profundizas en la noticia, porque cuando yo os preguntaba cómo os informáis, no me refería, vamos, porque yo entiendo que estar informado no es leer el titular, es leer el desarrollo de toda del cuerpo de entero de la noticia y tal, ¿no? No sé, hay una cosa que se dice, una opinión así también generalizada, no sé si estáis de acuerdo o no, que vivimos en una sociedad con más información que nunca y estamos más desinformados que nunca, ¿no? Porque todas las fake news y esto están sucediendo mucho, bueno, no son nuevas, esto ha existido siempre, ¿no? Pero ¿cómo se introducen también en una sociedad con una sobreinformación que no analizamos, ¿no?
Es más, yo creo que hablamos, o sea, que nos fijamos más en los influencers, en el tema de Instagram, y si suben algo ellos ya es, estoy de acuerdo, tiene toda la razón del mundo, porque claro, como es influencer y le sigue mucha gente, pues está súper informada, pero no puedes, o sea, no es así en todos los casos. Entonces yo creo que también nos teníamos que fijar más en las noticias, por ejemplo, en Instagram Antena 3 tiene su propio Instagram y ahí sube las noticias de cada día, y yo creo que eso es como... que se tendría que valorar más en vez de la opinión de los influencers.
Y contrastarla. O sea,
y contrastarla, sí, la criticidad, ser críticos. A mí me dice un medio esto, lo contrasto con lo que dice el otro, busco otras fuentes de información, contrastar opinión que dice ante cada caso diferente. Hombre, todo el mundo tenemos siempre, no yo no tanto influencers, pero sí periodistas de referencia a los que sabes que su opinión la otorgas confianza, la consideras que es una persona que está informada y tal, bueno, pues te aporta, ¿no? Otra cosa y tal, pero yo creo que eso es importante, era una pregunta también
yo,
así.
Final, las noticias yo veo que sí que hay gente que busca una opinión parecida a la suya y se refugia ahí en vez de buscar más claro,
ese cosas. Ese es el otro riesgo, que solo quieres eso, oír lo que te interesa.
Eso sí. Es, entonces yo creo que ahí está el principal problema. Pero si buscamos información, la contrastamos bien, como decíais.
Pero es lo más fácil, es lo más fácil de claro, ver un titular, fijarte en esa persona que te llama la atención y que dices, va, pues yo creo que tiene la razón.
Claro.
Pero al fin y al cabo es...
Pero sí, no... yo creo que es un peligro eso, como quedarte con el titular y no entrar al desarrollo y al cuerpo de la noticia, ¿no? Yo no estoy en contra de las redes, yo es una ventaja. Yo antes era mucho de radio sigo siendo, y de prensa escrita mucho. Ahora, francamente, utilizo poco la prensa escrita, la utilizo más a través de las redes, así, sigo los periódicos desde las redes, y es verdad que las redes te dan unas posibilidades de información infinita a medios que antes no tenías. Claro, no quedándote con el titular, es mi opinión.
También yo creo que, por ejemplo, hay mucha telebasura, en el sentido de que hay muchos programas que igual te hacen tener una opinión y luego eso te condiciona, ¿no? A la hora de... Que ya no sé si es que es lo que tú piensas o lo que decían antes de seguir a un influencer o a alguien que a lo mejor ha salido en la tele y pues quiero seguirle porque le admiro. Que eso también creo que tiene sus problemas.
Bueno, pues se nos va echando el tiempo encima. Llevamos ya 46 minutos hablando. Parecía que...
Sí,
¿de qué ibais a hablar? ¿Cuánto tiempo? A ver qué decimos, de qué vamos a hablar. Y mirad, podríamos seguir aquí haciendo una tertulia de estos temas mucho más tiempo. Sí, de todas las maneras, ya que no me decís, no escuchéis mucho la radio, espero que por lo menos a partir de ahora escuchéis Radio Colores y que os animéis también a participar o a hacer algún programa. No sé si queréis comentar algo más o decir algo más, no. Así un poco...
Yo creo que pensaba que iba a ser como algo de, me voy a poner súper nerviosa, no sé qué, pero ya una vez que vas hablando con los compas, contigo y tal, es como, te quitas los nervios y una vez que empiezas ya no puedes parar y es lo que dices ahora, que se nos va el tiempo encima.
Sí, ha sido un ambiente relajado, claro, o sea, aquí el micro es muy atractivo y engancha.
Además son temas que los que hemos tratado que nos tocan de cerca como la educación social y luego también como jóvenes, que claro, como somos jóvenes, pues nos llega también y yo creo que son temas que sí que podríamos hablar y hablar y hablar porque son temas que nos gustan. Si por ejemplo nos hubieras puesto algún tema que no estamos informados o no sabemos de qué hablar o así, ya nos hubiéramos echado para atrás.
Para atrás. Si os lo digo, vamos a hablar de Cataluña, para atrás.
Para atrás.
De atrás. Venezuela, para atrás. Tampoco. Y de Portugal, más para atrás todavía. Porque fíjate tú qué contradicción, de Portugal no sabemos nada y de Venezuela, cómo nos lo meten ahí, no con toda la información bien dada. Bueno, ha sido un placer estar con vosotras, contigo también, Enrique.
Igualmente.
Os invito a que, bueno, termináis las prácticas ahora, pero bueno, en cualquier otro momento podéis venir por Radio Colores. Virginia de la Torre, Aitana Ruiz y Enrique Gómez. Muchas gracias por haber estado aquí, por haber elegido la Universidad Popular para hacer vuestro practicum y espero que os cunda mucho y seáis unos excelentes educadores y educadoras.
Gracias.
Y a nuestra audiencia, pues nada, un saludo también y sobre todo en este día de la radio, recordando que el lema también que marca la ONU, pluralidad, representatividad y diversidad. Tres conceptos muy bonitos, muy hermosos que estamos reflexionando a lo largo de este día también de ellos y que invitamos a nuestra audiencia a reflexionar. Y a escuchar la radio, que es ese medio de proximidad mágico. Y hacer radio, si queréis, que Radio Colores tiene las puertas abiertas para que vengáis en cualquier momento con vuestro proyecto a participar. Porque la radio engancha y apasiona. Y a veces hasta hace milagros. Hay uno cojo y hasta anda por venir a la radio. Que de esas experiencias alguna tenemos. Un saludo y un abrazo muy fuerte en este día especial de la radio.